Bien, hermano, buenos días. Hoy día tenemos el título ¿Quiénes deben bautizarse bíblicamente? Lo que el Señor trajo a nuestra mente y a nuestro corazón es hablar de cosas elementales. Y esto respondiendo a preguntas cuando la gente dice ¿por qué van tanto a la iglesia? O sea, ¿qué hacen ahí todos los domingos? ¿Por qué tienen que estar? Un domingo, bueno, si quieres vete a la playa, si quieres este domingo puedes hacer muchas cosas, y de hecho usted vive en un país libre, gracias a Dios, y puede hacer del domingo lo que usted crea, pero no el cristiano. Nosotros como cristianos tenemos un sagrado deber y una responsabilidad de crecer cada domingo, porque es cuando el Señor nos habla. Hay algunos actos de misericordia que pueden ser hechos el día domingo, y para eso predicamos lo que es el día del Señor. Ahora entendemos por qué la iglesia se reunía el domingo, o sea que comenzamos otra vez que es la palabra la que nos guía. ¿Por qué se reúne la iglesia los domingos? Porque el Señor se levantó de entre los muertos el día primero de la semana, el primer día de la semana. Y corresponde a las apariciones que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Por eso en algunas iglesias hay servicio en la mañana y servicio en la noche. Y por años muchas veces la gente iba, pero decía, ya, ¿para qué tal el servicio o lo otro? Pero en realidad el día domingo, el día del Señor, es para dedicarlo a Él en cuanto a su palabra. Entonces leímos en el libro de Hechos que el programa de la iglesia, ¿cómo va? Aunque han habido cambios a través del tiempo, la distancia y todo lo que tú quieras poner, hay cosas que deben permanecer para que una iglesia sea una iglesia. El otro día recibí una visita de alguien que se fue de Miami, pero no ha encontrado una iglesia. Y entonces él dice, bueno, pastor, no he encontrado una iglesia que predique la palabra del Señor. Y él aprendió el evangelio aquí en este local. Y hace muchos años que él se mudó de aquí. Y me dio pena rezar y tristeza porque hay algunas cosas que debieran ser claras y evidentes, y más en un país como este. Lo que pasa es que abundan muchas iglesias, pero ¿qué es verdaderamente una iglesia? Y la gente tiene ideas diferentes, ¿no? Y le quiere poner títulos, algunos rimbombantes de que es esta iglesia y yo voy a tal iglesia porque es grande, y mira cómo va ahí la gente, etc. Y una de las razones de su decepción es que un domingo va a la iglesia y está predicando a alguien, y el otro domingo predica otra persona de diferente género, hombre o mujer, y entonces con temas diferentes y a veces hasta contradictorios, y la iglesia tiene que seguir una enseñanza de los apóstoles. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a oír o que ustedes aprenden aquí es que no es que cada domingo se le ocurre al pastor algo. Es en el hecho que positivamente tú y yo vamos aprendiendo a través del sistema de la Biblia. Porque la Biblia, la Escritura, la palabra del Señor, hay que enseñarla. Hay que practicarla. Y entonces Dios nos dejó memoriales. Y ya hablamos del memorial anterior, que es la cena del Señor. Y entonces en la cena del Señor encontramos nosotros que es un memorial para recordar las cosas que el Señor nos dejó. ¿Recuerdan? Ayuda. Y qué tristeza hay cuando hay personas que se enferman y no recuerdan. No recuerdan ni quién tú eres. Y es triste, y por eso hay grandes estudios de lo que es el Alzheimer para ver por qué esta enfermedad hace que la gente en su demencia con los años olvide. Y cuando la persona ya olvida por completo, realmente el dolor es para los que lo recuerdan. Porque una persona que perdió la memoria ya. Pero es una pena ver que ya no hay identidad. Que la persona no tiene una relación con un tú. Por eso el hablar es importante. Porque nosotros no podemos, por más que yo le hable a mis perros, no te van a contestar. Te mira como que si te entendiera, pero nada más. No vas a encontrar una respuesta. La única vez que un animal habló y que lo encontramos en la Biblia es cuando un asna le habló a otro asno. Pero este era humano. Era un asno de dos patas. Era Balaam. Y asimismo, hay personas que no entienden las cosas de Dios. No pueden comprender. Son como animales. La Biblia lo declara de esa manera. No entendemos el lenguaje de Dios. Y cuando Dios vino acá a la tierra, hablando del Señor Jesucristo, y pronto entraremos al mes que tradicionalmente recordamos la encarnación del Señor Jesucristo que vino aquí a la tierra. Por supuesto, nadie entendía su lenguaje. Bienaventurados somos nosotros que comenzamos a entender el lenguaje de la Escritura, de la Biblia. Lo triste es que las personas que no son del Señor piensan que ellos tienen un mayor entendimiento, conocimiento de su religión o de lo que sea, pero que realmente no comprenden las cosas de Dios. La Escritura dice, era como un animal irracional. O sea, que hay animales racionales, en el sentido mamífero de nosotros. Así que hoy día vamos a hablar del bautismo. Y me recuerdo siempre porque tenemos que volver a lo simple. Pero no quiere decir que vamos a agotar el tema del bautismo, puesto que la mayoría de ustedes aquí ya se han bautizado. Pero sí vamos a recordar y vamos a enseñar también y practicar por qué debemos enseñar que los creyentes y discípulos se bauticen. Y por qué es una preocupación cuando los creyentes que profesan conocer al Señor no se bautizan. Entonces, el bautismo encontramos que es parte de algo que es rudimentario, que es elemental. Vamos a leer Hebreos capítulo 6. Vamos a ir en diferentes aspectos. Cuando un mensaje o algo es temático, con temático me refiero a que tiene un tema, ¿no? Vamos a hablar del bautismo, es el tema. Y no es que vamos a agotar todo del bautismo, como tampoco agotamos todo de la cena del Señor, sino ver algunos de los puntos importantes que Dios quiere enseñarnos en esta mañana y en ocasiones subsecuentes vamos a poder ver otros aspectos de esta verdad elemental. Pero noten cómo habla el escritor de Hebreos aquí, en el capítulo 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales, la versión que están leyendo 60 ustedes, dice rudimentos, acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Oremos. Gracias, Señor, por cada domingo en que podemos abrir tu palabra y aprender de ti, aprender de por qué tú nos has dejado estas verdades y enseñanzas para que las practiquemos. Oramos que tú puedas cada día madurarnos, edificarnos, para que nuestra adoración sea total y completa en espíritu y en verdad, hasta que tú vuelvas. Obra en aquellos hermanos que todavía no se han bautizado. Obra en aquellos que dicen que son creyentes y no se han bautizado. Obra en nosotros para que recordemos que al habernos bautizado, nuestra vida, tanto interna como externa, debe ir de la mano. Ayúdanos para que cada día podamos ser cristianos veraces, que no solo practicamos lo que creemos, sino creemos lo que practicamos. Que hay una totalidad en nuestra vida como cristiano en este mundo tan relativo y tan temporal en muchas cosas. Oramos pues en el nombre de Jesucristo que tú sigas salvando y añadiendo a tu iglesia aquellos que han de ser salvos. En tu nombre lo pedimos y esperamos que pronto vuelvas. Amén. Así que de paso también usted sabe lo que una iglesia tiene que ser y lo que una iglesia tiene que practicar. Así que el bautismo forma parte del ABC de la vida cristiana. Así como los niños que le comenzamos a enseñar el ABC de la vida cristiana. Mucho me temo que hay mucha gente que practica a veces el bautismo y no lo sabe del todo porque lo hizo. Hay ideas erróneas en cuanto al bautismo. ¿Por qué los bautistas bautizan? ¿Por qué el otro no es bautismo? ¿Por qué este sí es bautismo? Simplemente les diré que cuando uno lee la Escritura, y vamos a ir ahí a Mateo, podemos avanzar a la próxima, es cómo es que encontramos nosotros la palabra bautismo. O sea, ¿cómo encontramos en la Escritura? Nos vienen pasajes a la mente si ya lo hemos leído por varios años, o buscamos una concordancia. Buscamos la palabra bautismo y comenzamos a ver pasajes aquí, pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan del bautismo. Por ejemplo, una definición del bautismo, como lo tenían los creyentes cuando empezaron a leer lo de Juan el Bautista, o sea, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Juan el Bautista ya bautizaba, o sea que no hay orígenes del bautismo. Hay muchas ideas del bautismo de que era para seguir a un maestro, para un rito de iniciación. Nosotros aprendemos en la Biblia lo que ese simbolismo significa y no lo que otros tradicionalmente puedan pensar. Entonces, uno de que lee, vamos a suponer que usted y yo nos ponemos en una mente como una pizarra en negro, blanqueada o negreada la pizarra, no hay nada, y tú lees la Biblia por la primera vez. Y tus ojos se topan con Lucas, el capítulo 3, versículo 18, perdón. Lucas 3, el primer pasaje que está ahí. Lucas 3. Y encontramos lo siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea, y Traconite y Lisanias tetrarca de Abilene, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, le dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Pero luego miren lo que dice el verso 21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Entonces tenemos a Juan el Bautista y tenemos a Jesús que se bautizó. Yo sé que es difícil, pero póngase en la mente en que no sabe usted nada de la Biblia, comienza a leer Mateo, y lo primero que, si usted es un buscador sano en cuanto a la fe, lee estos pasajes y usted no es bautizado bíblicamente, lo primero que le va a venir es: ah, entonces los creyentes deben bautizarse. Digamos, el sentido común. No es que nadie te tiene que empujar ni nadie te tiene que hablar, es que tú, leyendo la Escritura, te preguntas: ¿por qué Juan bautizado? Ahora, hay diferencias entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, que ahí mismo el pasaje lo dice. Ya, tú puedes leer Mateo capítulo 3, versículo 11 y 17, y podemos leer también Mateo capítulo 28, 16 al 20, pero les voy a hacer de una vez algunas de las aplicaciones que encontramos de estos pasajes. La diferencia del bautismo de Juan el Bautista es que era un bautismo para arrepentimiento de pecados. Según lo acabamos de leer aquí, dice, en el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en las palabras del profeta Isaías. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, aunque aparezca en Mateo, porque Jesús todavía no había cumplido su ministerio. ¿Cómo empezó a bautizar? O lo que esta palabra quería decir era sumergir. Por eso dice que Juan el Bautista vino al río Jordán. Entonces, no voy a entrar a las formas que ustedes han oído del bautismo. Simplemente el bautismo, la misma palabra, es sumergir. Entonces, el significado del bautismo es que tienes que poner a un objeto, una persona, sumergida en el agua. Simboliza muchas cosas, de acuerdo a Romanos capítulo 6, pero será para otra ocasión. Entonces, el ejemplo es que hay que bautizarse. Pero también Juan está diciendo, vendría un bautismo diferente. Porque ya el bieldo está en su mano. Y él está hablando de que uno vendría después que él no era digno de desatar la correa de su sandalia, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea que Juan el Bautista está hablando de que el bautismo por inmersión que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros era diferente al de él. ¿Me siguen? ¿Ven qué claro está aquí? En ese aspecto viene otro. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Pero si leemos Mateo capítulo 28, el versículo 16 al 20, encontramos la gran comisión. O sea, es el Señor Jesucristo, después que Él ha resucitado de entre los muertos, que le dice a sus discípulos, vengan a Galilea que les voy a dar alguna otra comisión. La comisión más importante lo cantamos en el último himno, antes del mensaje. Pero los 11, dice el versículo 16, se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el Señor nos ha comisionado a nosotros. Cuando digo nosotros, es a ti, a la iglesia. Ya, usualmente hemos cambiado a través de los siglos. La iglesia ha cambiado mucho en su pastoral en diferentes formas y maneras. Pero no ha cambiado algo. Es que te toca a ti ir y ser discípulo. No pienses que es el pastor. Cuando tú piensas que es el pastor que tiene que hablar o los diáconos, entonces tendríamos que decir que los apóstoles solo son los que tienen que ir. Porque el Señor le dejó la gran comisión a aquellos que creyeron en Él, que creían en Él, que estuvieron con Él. Al comienzo ni creían ni pensaban que Él se había levantado entre los muertos, pero Él resucitado. Porque una cosa distinta para mí es que alguien esté a punto de morir y deja un legado y los hijos y los descendientes tratan de ponerlo en práctica. Pero es el Cristo que va a ascender a los cielos. En ese momento va a ser llevado a los cielos. Es el Cristo de gloria que los discípulos ahora entienden por qué su dolor, su sufrimiento, por qué ha dejado la tumba y por qué asciende para que el Espíritu Santo venga. El gran consolador que Él había hablado y que el evangelista Juan sopla en los discípulos. Es como una nueva creación. Porque cuando usted mira que Adán fue hecho de la tierra y Dios sopló aliento de vida y fue un hombre. Y después de ahí Eva y todos los descendientes. Encontramos también que Jesús hace una nueva creación. Somos una nueva criatura. Él sopla en los creyentes el Espíritu Santo. Por eso el nuevo nacimiento es primero. No es tu fe y tu arrepentimiento. En el orden de la salvación Dios viene con el Evangelio y con esta información que estamos dando. Y Él claramente lo dice. Si yo soy creyente, entonces, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No era solo Abraham. Y descendientes gentilicios de la nación de Abraham. No era solo para los judíos. No era solo para los samaritanos. Era para todo aquel que oyere este evangelio que el Salvador iba a infundir una nueva vida en él. Sus hijos. La iglesia. Así que En la gran comisión, los discípulos de Jesús deben ser ¿qué? Bautizados. No hay otra alternativa. Si tú dices que crees en el Señor, entonces debes bautizarte. ¿Por qué? El número 4 es una de las cosas más importantes que voy a hacer énfasis en esta mañana, en esta hora. Lo interno debe condicionar lo externo y no viceversa. Y en eso sí se parece el bautismo de Juan el Bautista al de Jesús, o al de la iglesia. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, cuando tú lees en Lucas, Juan el Bautista, aquellos que vienen a bautizarse, lo primero que le dice, ¿generación de qué? De víboras. Los fariseos y los soldados, todos tenían una vida doble. O sea, no extorsionen, no hagan esto, no hagan lo otro. O sea, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero el hacha ya está puesta porque lo que ustedes hacen no coincide con lo que ustedes dicen que creen. Y si lees bien y leemos bien todos los evangelios, nota la controversia de Jesús con los fariseos, con los escribas que hemos mencionado acá por años. ¿Cuál era la razón? Ah, ¿por qué sanas tú en sábado? No debes sanar en sábado, pero ¿qué es más importante? ¿La gente que se arrepienta, que crea, ramera, publicano, o es tu religión que debes guardar? Porque hay alguna gente que cómo se exalta cuando le hablas del Salvador y lo que él ha venido a hacer, pero va en contra de su religión. Igual que los fariseos. El bautismo te dice, ah sí, tú eres creyente en el Señor Jesucristo, tú has creído en tu corazón, o sea, en tu ser interno, estás persuadido y convencido que la obra de Cristo en el Calvario fue una obra para ti y que te la ha hecho una nueva criatura, entonces ahora tu vida tiene que ser distinta. Ahora por fuera, externamente, tiene que ser diferente. ¿Cómo lo muestras? Por el bautismo. El bautismo, por eso la gente venía. Dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro. Y se bautizaban. Entonces, lo externo no debe condicionar lo interno. No es pecado comer sin lavarse las manos en el tiempo de Jesús, porque los fariseos traían esa controversia. Y el Señor lo dice, no es lo que entra lo que contamina, el hombre es lo que sale. En el nuevo reino de Dios, y los ciudadanos del nuevo reino de Dios han sido transformados de adentro. El antiguo pacto y los ciudadanos del antiguo pacto fracasaron por completo en que ellos no podían guardar la ley. Pero Jesús sí. Y como Jesús vino y cumplió todo aquello en la ley, nos da el poder por el Espíritu Santo para que ahora tú y yo caminemos una vida de santidad. Para que, de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme aprendimos en Filipenses, Dios es el que produce en nosotros tanto el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente busca ahora crecer en santidad. ¿Cuál es el punto? Cuando naces de nuevo, comienzas a crecer y equiparas lo interno con lo externo. Pero no tu religión de obras externas va a cambiar lo interno. Ese es el fracaso que encontramos en la humanidad. Es lo que sale del corazón del hombre, lo que le interesa a nuestro buen Dios. Ahora, vamos a probar alguna de estas cosas conforme vamos avanzando. Tenemos ahí Hechos capítulo 18. Y es el apóstol Pablo que está en un viaje misionero. Y vamos a ver cómo Lucas ahora nos muestra el progreso de esta enseñanza bíblica. Porque recuerda, decimos que la iglesia se reunía para la enseñanza de los apóstoles. La Biblia, el Nuevo Testamento, se ha escrito porque vemos ese progreso y ese caminar de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, cuando Pablo sale de Corinto, se dirige hacia Éfeso, y nos dice el capítulo 18 de Hechos, versículo 25, lo siguiente. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Es como el Nuevo Testamento, la Escritura, el progreso de la iglesia nos va enseñando. Lucas, que andaba mucho con el apóstol Pablo, dice, este Apolo sí estaba enseñando, predicando, pero solo había oído del bautismo de Juan, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Sí que Apolos tenía como una doctrina un poquito rara o anticuada, obsoleta. Y por eso decimos que el bautismo del creyente, del cristiano, no es el bautismo de Juan el Bautista. No somos bautistas porque venimos de Juan el Bautista. Es otro bautismo que enseñaba otra cosa. Y ahora, pues, estando la iglesia caminando y el Espíritu Santo que había venido a la iglesia y los apóstoles enseñando, que ya el Señor había ido al cielo y decía, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No era el bautismo de Juan. Y quizá vale la pena recordar por qué Jesús se bautizó, por qué estaba ese pasaje ahí. Porque era necesario cumplir toda justicia. ¿Cumplir toda justicia en qué? Porque Juan el Bautista lo mira a Jesús y le dice, yo necesito que tú me bautices a mí, no yo a ti. Pero es necesario cumplir toda justicia porque yo estoy de acuerdo en lo que tú predicas, porque en Jesús tanto lo interno como lo externo iban de la mano. No podías acusarlo de pecado, pero no así con nosotros que hemos venido de una vida de pecado y entonces ahora cambiamos nuestra manera de vivir. El arrepentimiento es 180 grados. Vas en una dirección y ahora vas en otra dirección. Por eso el creyente su vida cambia. Entonces hace uno su vida interna y su vida externa. Jesucristo no necesitaba bautizarse. Pero otra vez, como digo, lees aquello como nuevo y dices, si el Señor Jesús se bautizó, yo también. Si vemos en la Escritura aquello que el Señor manda, yo también lo voy a hacer en obediencia a mi Dios. Entonces, la iglesia que predica la palabra del Señor manda obediencia a Dios. Y el Señor nos dejó aquello. Y ahora aquí encontramos cómo es que se habían bautizado estos creyentes de Éfeso, que eran prosélitos seguro, habían oído de Juan el Bautista y la gente se mueve. Y Apolos también había creído, pero solo tenía el bautismo de Juan. Y Aquila y Priscila, que eran más maduros, entonces le explicaron más correctamente el camino del Señor. Y él lo aceptó. ¿Sabes por qué? Porque era humilde. Cuando uno es creyente, aprende. Busca aprender. Busca madurar, sobre todo cuando te muestran con la Biblia que esto es así. Entonces, continuemos con la lectura. Nos dice el capítulo 19, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran un total unos 12 hombres. Entonces algunas personas dicen, tengo que ponerte las manos para que venga el Espíritu Santo. O leen este pasaje y dicen, ¿ves? Ahora hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Son muy inteligentes en su hermenéutica, porque lo que el Señor dice no puede ir nunca en contra de lo que viene después. La fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y digo esto porque, aunque si no lo han oído, hay gente que son Jesús solo, y piensan que todo es Jesús y todo es Jesús y tienes que bautizarse. Mira, aquí está en el nombre de Jesús, son biblicistas. Aquí está, dice, se bautizaron en el nombre de Jesús. Sí, pero se bautizaron en el nombre de lo que Jesús dijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos en la Escritura. ¿Cómo se bautizaron los 3.000 y los 5.000 al comienzo del libro de Hechos? Los bautizaron porque habían respondido a la predicación de la palabra. Recuerden eso. La gente, las personas que responden a la predicación, responden a tu testimonio, responden a la enseñanza de los apóstoles, hay que bautizarlo. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Lo bautizó. Y él es posterior. a la gran comisión. O sea, fue Ananías, ¿no? Un creyente que fue porque el Señor le dijo, ve y bautiza a Pablo. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos decir de lo que hace el bautismo. Es claro, la entrada al ministerio, la entrada que tú comienzas a ejercitar, que lo que está dentro hay que practicarlo fuera. Y lo muestras por el bautismo, así que es como la entrada, ¿no?, a la vida ministerial, porque después encuentras que Jesús es llevado y tentado. Hay algunos de nosotros que cuando son bautizados, tú ves una vida en el ministerio que comienza a abrirse. Dios nunca va a usar a alguien y mostrarle algo en el ministerio mientras no es bautizado. ¿Por qué? Porque son los pasos a seguir. No es porque que te bautices ya viene una cosa distinta, no, es la obediencia. O sea, los pasos, si tú quieres conocer la voluntad del Señor, quieres que Él te prospere, que Él te haga un hombre fructífero, una mujer de bien, de bienaventurado, es obedecer los pasos que el Señor nos muestra en su Escritura. Entonces, ¿cuánta gente se pierde de esas bendiciones de Dios por no seguir esos pasos? Todas las enseñanzas que su servidor le da aquí, domingo tras domingo, unos la oyen, unos la practican. ¡Qué bendición! La bendición es para ti. El regocijo es para mí, que el gozo de la palabra de Dios se cumple en ti. Pero hay otros que, bueno, ignoran estas grandes verdades de Dios, porque piensan que saben más, porque piensan que no es el tiempo, que hay que saber esperar y todo lo demás. Pero, ¿qué mejor bendición hay que la de obedecer a Dios primero? ¿Amarás al Señor tu Dios de qué? De todo tu corazón. Entonces, nota que cuando ellos se bautizan, la obra y la palabra del Señor Pablo se queda ahí como 2 años. Enseñando. Nota el versículo 18 al 20, leamos de este capítulo. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Escúcheme, o miren, lo interno obraba externamente. Después que se bautizaron, que fueron llenos del Espíritu Santo, como todo creyente que es lleno del Espíritu Santo cuando es convertido, comienzas a practicar la vida cristiana, y el apóstol lo que venía y les enseñaba, porque estuvo como por espacio de 2 años, y había no solo la palabra, sino había gente que estaban asombrado de todos los milagros extraordinarios que Pablo hacía en esta región. Y habían algunos que trataban de imitarlo. Y habían algunos que querían hacer lo que Pablo hacía, querían imitar lo externo de lo que Pablo hacía, como los hijos de tal Esteba que está allí. Pero muchos de los que creían dijeron, esto que estamos haciendo está mal. Tenían sus libros de magia, los quemaron. Tenían sus ídolos y los dejaron. Qué mejor que Éfeso en ese sentido, en que tenían el templo de la gran diosa Diana, y si sigue leyendo, es la controversia con Demetrio. Porque su comercio, su religión se iba a caer. O sea, no hay un creyente que comienza a leer la Escritura, que se bautiza y que no comience a equiparar su vida externa con lo que él ha creído. Porque dice, comienza a corregir. Estoy en la enseñanza de los apóstoles y digo, esto que estoy haciendo está mal, lo deja de hacer. No estoy haciendo esto bueno, entonces lo comienza a hacer. ¿Cómo qué cosa buena? Como leer, como asistir, como orar, como dar, como todas las cosas buenas que tenemos que hacer, porque son obras que Dios ha preparado para nosotros. Entonces tú ves, lo externo que hacemos está equiparado con lo interno. La gente del mundo mira muchas veces nuestras malas obras externas y juzga aquello para su mal, pero que ellos del interior ni siquiera pueden hacerlo. Para que tengamos solamente una idea, un concepto de por qué las personas, muchas veces que dicen ser cristianas, no equiparan lo interno de lo que han creído, de su conocimiento, y por eso venimos cada domingo aquí, con lo externo, y trae problemas a la iglesia. Pero lo que ves tú en la Escritura es que los creyentes cuando vieron, oyeron y entendieron lo que estaban haciendo mal, lo quemaron, lo dejaron de hacer. Antes tú firmabas un pacto. Yo me acuerdo en la iglesia bautista cuando me bautizaron y me daban ciertas clases. Yo creo que debe tener algunas clases antes de bautizarse, porque tenemos ideas erróneas del bautismo. Y decía, me acuerdo cuando leía eso, prometo no comprar alcohol, prometo no comprar tabaco. O sea que estaban tratando de equiparar por medio del legalismo algunas cosas que no debías hacer. Bueno, a mí me cuesta de vez en cuando no tener que ir y comprar un vino para hacer alguna comida. No estoy recordando aquello, porque lo que la Biblia condena es la borrachera. Hay mucho debate en que si el vino que debemos servir en la cena es con o si debe ser sin alcohol. Bueno, las personas que han tenido problemas con el alcohol nunca deben probar el alcohol. Jamás deben probarlo. Hay algunas personas, como a mí, que el alcohol me cae mal. Pero ¿qué impresión damos cuando, por ejemplo, estamos en alguna reunión, ¿no? Y hay alguna gente que se titula muy liberal o tienen algún nombre bautista, porque ellos sí pueden comprar su cerveza y pueden comprar su vino y darse su bebida, porque no, eso no es tan malo. Pero recuerda, lo interno debe equiparar lo externo. Recuerda cuál es el mensaje que quieres mandar. ¿Cuál es el mensaje de lo que otro está viendo? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Te es lícito tomarte una cervecita. Te es lícito tomarte una copa de vino. Te es lícito cualquiera de las cosas que tú quieras hacer, pero si eres un cristiano debes tener cuidado que lo que vayas a hacer no afecte el testimonio del Evangelio, de tu Señor Jesucristo, no de la iglesia, no del pastor. Y por eso aquí tratamos de ser bien equilibrado, equiparado en todas las cosas. Porque tan malo es aquello como el no dar, por ejemplo, como el no asistir. La gente pierde. Siempre vamos a ir en descenso cuando no guardamos la palabra del Señor como debe ser. Entonces, la palabra de Dios creció grandemente cuando tú vives la vida cristiana. No es solamente uno. Uno lo que hace como pastor es animar que todos vivamos la vida cristiana. Porque hemos creído en el Señor Jesucristo que ascendió a los cielos y que Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, siempre lo que debe haber en nosotros es la mejor manera como ponemos nuestra luz a brillar. Y no ir a la penumbra del claroscuro a ver qué podemos hacer. Porque nadie ha venido a mí o a cualquier otra persona a decir, ¿cuántas horas son buenas para leer la Biblia? ¿Cuánto tengo que pasar en oración? ¿Cuánta televisión debo ver? Son cosas que el Espíritu pone en nosotros para que vivamos una vida en que en realidad, en consenso, estamos viviendo la vida cristiana porque somos cristianos. Y cuando pecamos delante del Señor, realmente lo vamos a ver y lo vamos a notar. Entonces, recuperando este punto, haciendo un pequeño repaso, vemos cómo lo interior y lo exterior deben ir de la mano. ¿Cómo parte eso? Nuestro bautismo. O sea, yo estoy claro, yo he creído en el Señor Jesucristo, yo necesito ser bautizado, y entonces de aquí en adelante yo practico mi vida cristiana de manera tal que soy consciente que lo que creo, debo practicarlo. ¿Qué otros ven? Porque quizá la otra persona, que es tu familia, que son tus seres queridos, solo te tengan a ti como la única persona que les va a hablar del Evangelio, como la única persona que van a ver o modelar algo del Evangelio. Y a veces toma años. Siempre se piensa que el bautismo es una traición a su religión tradicional. Pero sigamos avanzando. ¿Quiénes entonces deben bautizarse? Porque algunas personas pueden decir, bueno, yo ya quiero bautizarme, pero ¿quiénes deben bautizarse? Obviamente que los que deben bautizarse son los que creen. Y por eso tenemos ahí la declaración de Cesarea de Filipo. Y cuando digo los que creen, no es lo que muestran algo externo, es decir, bueno, yo creo en Dios. No, los que deben bautizarse, como el Señor Jesucristo dijo, es enseñándoles que guarden todas estas cosas a los que creen. ¿Creen qué? Que Cristo es el Hijo de Dios, el único que puede salvar. La declaración para bautizarse es si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, por eso pongo ahí la declaración de Filipo. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 16, el apóstol Pedro a la pregunta que el Señor Jesús hace. Recuerden que están yendo conmigo, cómo vamos de aquí a allá en el sentido de dar coherencia a lo que estamos hablando. En Mateo 16, el Señor les dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos contaminaba, pero era algo externo. No era algo que venía del corazón. Entonces Jesús pregunta, ¿no? Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, ¿no? Versículo 13. Preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, uno Juan el Bautista y otros Elías, pero otro Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Todavía, pero ya nosotros podemos y tenemos que declarar que Jesús es. Entonces, basados en la declaración de Cesarea de Filipo, tú y yo que hemos creído en el Cristo, el Hijo de Dios, que Él ha descendido del cielo a la tierra, era algo que ni los discípulos ni la gente del tiempo de Jesús podía comprender. ¿Cómo es que el Padre tiene un Hijo? ¿Cómo es que Él se engendra? ¿Cómo es que Él viene a la tierra? ¿Cómo nace de María Virgen? María Virgen sin conocer varón. Porque todas las mujeres le dan a luz y tienen un hijo porque conocen un varón. Y entienden ustedes muy bien la palabra conocer. Pero Jesús no, es diferente. Ya entramos al advenimiento, a celebrar el adviento de la declaración también del ángel Gabriel. Tú concebirás, pero lo que hay concebido dentro de ti es obra del Espíritu Santo. O sea que todos los evangelios, toda la narrativa de la Biblia, realmente de Génesis y Apocalipsis, es que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó. Él es el Cristo, enviado para perdón de nuestros pecados. Nuestra única esperanza de salvación, de perdón de pecados, que Él pagó ese rescate muriendo en la cruz, y al mismo tiempo la garantía de esperanza que viviremos para siempre con Dios. Tú y yo viviremos para siempre con el Señor. Entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Los que declaran que Jesús es el Cristo. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, que ha muerto por tus pecados. Si tú crees esto, Dios te ha traído en este camino de la vida, en algún momento te trae Dios para que creas en el Evangelio. Y nunca deja de sorprenderme. He estado visitando algunos oicos, el martes estuve en uno. Y a veces, claro, oímos el testimonio de las personas. Y como digo, bueno, hay una gran ventaja, yo no puedo poner la experiencia a un lado. No es que lo quieran tomar ustedes como algo muy personalista a mí, pero si tú has vivido tantos años en el Evangelio, Dios te da discernimiento para entender. Entonces hay algunas personas que oyen el Evangelio muy poco tiempo y conocen al Señor. Pero hay otras en las que Dios, aún desde que son niños, comienza a obrar en ellos y no es hasta su edad madura en que se dan cuenta. Entonces alguien me estaba hablando a mí de que de niña la llevaban a una iglesia morava, y creo que la persona no entendía que a lo mejor la iglesia morava si era o no evangélica. Pero no hay nadie, ninguno de nosotros, que tenga contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, en alguna otra manera, que eso no quede sembrado. Y aunque pasen décadas de tu vida, surge, y uno dice, allí fue donde comenzó a sembrarse la palabra. A lo mejor viviste por años pensando que tenías una religión, pero había otra gente que ya estaban trabajando en ti y que te habían sembrado la palabra del Señor en inglés o en español. A veces es una abuela, a veces es un tío, alguien que está orando por ti. Y entonces los moravos es una iglesia de los alemanes que predicaban la palabra. Toda iglesia que es iglesia, predica la palabra. Enseña la palabra. Los maestros de escuela dominical, o tu abuela, o tu abuelo, no importa si está haciendo una figurita, está pintando alguna historia de la Biblia, aquello el Espíritu Santo lo utiliza para después decir, ah, mira, qué mal. Mi nietecito Efra, su abuela le había enseñado la historia de Naamán. Nemi me enseñó atrás la figurita que habían hecho. Naamán, Eliseo le dice a Naamán para curarlo de su lepra, ni siquiera lo miran. Le dice, ve al Jordán y sumérgete 7 veces y vas a quedar sano de la lepra. ¿Cómo decir? En este tiempo tienes cáncer y es incurable. No hay quien te pueda salvar. Pero si vas al río Jordán y te sumerges 7 veces, te vas a mejorar, te vas a salvar. Y efectivamente, primero Naamán no cree, porque es ridículo. Habana, Farfar son mejores ríos. Es un río bueno, cristalino. Mira este río todo turbio del Jordán. Y es un sirviente que le dice, bueno, pero si el profeta te mandara alguna otra cosa. A lo mejor él pensaba, ¿no?, que el profeta debía salir, como algunos piensan. Dice, yo pensaba que iba a ponerme las manos. ¿Tú ves cómo la gente siempre imagina mejor su religión, no lo que Dios dice? Que iba a imponerme las manos, iba a ir a cantar o a alabar a Dios y hacer todo un show, y yo iba a quedar sano. Pero es más, la Biblia nos enseña tanto a nosotros. Eliseo le dice, ve y lávate al Jordán. Ni siquiera lo ve porque manda al sirviente de él, a Geisi. Mira, dice el profeta que te sumerja 7 veces en el Jordán. Porque tienes que creer lo que Dios dice, como él lo dice. Y Nemi me enseñaba la figurita. Y él se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la séptima le volvió la vuelta y ya Naamán estaba sano. Y el otro enano, como decimos a los chiquitos, se pone a pensar, pero los que, papi, los que se enferman de COVID, hay que sumergirlos 7 veces. Tuve su mente de niño, ¿no? La declaración de Cesarea. O sea, que la palabra se siembre y los que responden a la palabra deben bautizarse. Porque las personas están llenas de ideas. ¿En qué debe bautizarse o cómo? O la forma, si le echo gotas, etc. En el pasado, por ejemplo, habían algunos anabaptistas. Vamos a ir a Hechos, el capítulo 8, y ver ahora el etíope, mientras les sigo hablando. Cuando los anabautistas le pusieron así porque en la época de la Reforma le llamaban rebautizadores. Y esta pregunta, lo que estamos haciendo nosotros es, tú vas a ver que esa palabra estaba mal y por eso con el tiempo dejó de usarse, porque el bautismo, que no es por creer confesional o por testimonio, no es bautismo. O sea, si la etimología de la palabra es sumergir y a ti no te sumergen para bautizarte, y alguien dirá, ah, ya está saliendo lo bautista. Pero es lo que vemos. Dice que también Jesús iba a Elín, no que él bautizaba, pero su discípulo, porque ahí había aguas profundas. Entonces, la misma palabra bautizo es sumergir. Bautizo, y que nosotros lo hemos castellanizado, bautizo. El bautizar es sumergir a alguien. Entonces, no es por echarle unas cuantas gotas, pero sobre todo es por creer. Entonces, cuando lees Hechos el capítulo 8, te das cuenta, es por creer, es confesional, es por testimonio. Entonces, por eso es que los anabautistas eran mal llamados, porque un bautismo de infantes o paido bautista, como quiera, sea presbiteriano, católico, por cualquier motivo no es un bautismo, porque no, la persona no está confesando algo, no está diciendo algo, no está equiparando algo que él cree internamente con algo que es externo, de acuerdo a los pasajes que estamos viendo. Entonces, en Hechos, el capítulo 8, tenemos a Felipe, que nos lleva también, ¿quién es el que debe bautizar? Otro creyente, por lo menos, ¿no? Siempre hemos oficializado, bueno, qué bueno, si puede ser el pastor, los diáconos, pero después que sea un creyente bautizado, fiel, puede bautizar. No creo que los apóstoles bautizaron 3.000 personas en un día. Es cansador. Es muy cansador. Entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí en Hechos? La respuesta a esta pregunta. Vamos a empezar a leer el versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué te emocionas? ¿Por qué uno se emociona? Porque él se dio cuenta. Su Salvador, su Rey. No, estaba leyendo, estoy buscando de Dios, pero no entiendo. ¿Qué es lo que tú, Dios, quieres de mí? Que creas que Jesús es el Cristo. Y estaba atento, ahora fue todo oídos para Felipe. El Espíritu Santo abrió sus ojos. Y él se dio cuenta, se dio cuenta de la realidad que estaba yendo. Mira, hemos llegado a este lugar. Quizá no tiene nombre, quizá no hay nada, pero aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Salió del gozo de su corazón, de la alegría de alguien que había sido salvo, de alguien que en su interior entendió que Dios había venido a salvarlo, que dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia. Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua. Y el pastor se rayó. Bueno, si es por aspersión, ¿para qué van a ir los dos al agua? Si es por echarle unas cuantas gotas encima, ¿para qué van a ir los dos al agua? Lucas, que está narrando esto para Teófilo en un buen lenguaje, le dice: ambos descendieron al agua. Y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea de Filipo. Míralo ahí. ¿Quiénes deben bautizarse? Los que creen en la declaración de Cesarea de Filipo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú tienes derecho a mi vida, ya que tú has dado todo por mí, ahora todo lo que es mío, todo mi ser es para ti. Ya que tú me has salvado de tan grande condenación, ya que has traído la luz a mi vida, ahora yo quiero bautizarme y agradar aquel que ha dado su vida por mí. Tenemos una última parte ahí que podemos ver nosotros. ¿Por qué y para qué? Entonces debemos bautizarnos. Lo interno y lo externo deben ir de la mano. Lo interno y lo externo deben ir de la mano. Y esta es nuestra exhortación ahora para nosotros como creyentes. ¿Ves? Aunque este es elemental, esto debiéramos tenerlo siempre listo. ¿Qué dice 1 Corintios, el capítulo 6? ¿Recuerdas cuando Pablo estuvo en Éfeso y cómo realmente él estaba hablando del arrepentimiento, el bautismo de Juan el Bautista? Pero ahora ha pasado el tiempo, ahora está en Corinto. ¿Recuerdas lo que leímos de la cena del Señor? Estos corintios eran tremendos. Y siempre los humanos tendemos ¿a qué? A dañar y malograr todo, a complicar todos los asuntos porque somos pecadores. Te he preguntado por qué 1 Corintios capítulo 6 habla que ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Interesante que el apóstol le dice a aquellos que tienen que equiparar su vida interna y externa, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados. Pero fueron santificados. Pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Cuando Jesús se bautizó, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Él estaba haciendo y cumpliendo toda justicia. Aún más, el punto todavía más culminante no venía cuando Él subió a la cruz. Y Él oró incesantemente en su agonía en el huerto de Getsemaní. Porque Él, como Dios y como hombre, nunca había experimentado lo que es la muerte. Pero en obediencia al Padre y para poder salvarnos a nosotros, Él experimentó ese dolor y esa angustia. Y murió por nosotros. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa era la obra que Él tenía que hacer, que cumplir. Para que la obra externa que Él hizo pudiera salvarnos a nosotros internamente. Y por eso Pablo en Romanos o en Corintios habla de que no podemos seguir viviendo. Mira, cada quien hoy día se dice cristiano. Ah, yo también soy cristiano. Y hay gente de otra religión que piensan que son cristianos. Si tú llenas estos requisitos que están aquí, te puedo decir cristiano. Es más, yo estaría más que dichoso y gozoso de llamarte cristiano. Si has nacido de nuevo. Si has creído que el único que murió en la cruz es el Hijo de Dios y que lo hizo para poder salvarte y perdonar tus pecados. Lo hizo para el lavamiento, lo cual simboliza el bautismo. El bautismo no lava pecados, pero hay una gran sugerencia que tú sumerges algo en el agua es porque para lavarlo, ¿no? No es que a la hora que te sumerges recién tus pecados son lavados. Es simbólico. Y que tus pecados han sido sepultados. Si digamos quisiera que estés sepultado para siempre, te dejaríamos bajo el agua. Pero sabemos que no es así. Pero eres sacado del agua a la imagen de Jesús, a una nueva vida. No que ocurra en el bautismo, como algunas iglesias pueden enseñar. Es que eso ha pasado en tu interior. Y ahora Pablo tiene que reforzar, porque hay algunos que todavía la carne los lleva como chivato al monte. La carne es algo serio en nosotros. Por eso siempre la exhortación, amados hermanos, anden en el Espíritu para que no satisfagan las obras de la carne. El que debemos recordar que si ya tú te bautizaste en el nombre de aquel que te ha salvado, esto erais algunos. Qué dicha poder decir eso. Lo triste es cuando hay algunos que todavía piensan que son cristianos y siguen esa misma vida. Son como los fariseos, como los escribas. Eso es lo que el mundo ve en un montón de iglesias, porque yo no puedo pensar en grupos o iglesias que se reúnen el domingo y cantan y todo lo demás, y no hay lugar para la palabra. No hay lugar para traer convicción a los hermanos, no a uno mismo, es decir, ¿estás andando bien? No es cosa de broma superficial que tú te hayas bautizado en el nombre de Jesús y ahora mira cómo andas. Y no solo eso, sino que hay algunos que ni siquiera quieren bautizarse. Bueno, si no te quieres bautizar, está bien, pero ¿cuál es la demora? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el pretexto? Yo he oído incontables excusas y pretextos. La que más me gusta es la del etíope. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa es la respuesta del cristiano, si no te has bautizado. Por eso es inconcebible para mí, y hablo como pastor en ese sentido, de que haya personas o hermanos que a veces están años, están yendo a una iglesia fielmente y no se han bautizado. No puedes ponerle el título que es iglesia. Y un pastor que está en la obra del Señor y que tiene el deseo que los creyentes crezcan y adoren a Dios en espíritu y en verdad, es porque tú has experimentado lo mismo. Camino, como el etíope, camino al desierto. Iba por un lado, no entendía, pero Dios te mandó a alguien para que te explicara el Evangelio. Y tú te bautizaste para seguir a tu maestro y Señor. Y de ahí en adelante, tu carrera ha sido una de bendición para Dios. ¿Dónde partió? Cuando tú dijiste, yo creo. Y comenzaste a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Entonces ya tú ves, hablando de todo esto, estamos en la enseñanza de los apóstoles. ¿Recuerdas Hechos capítulo 2 y el capítulo 3? ¿Por qué debes bautizarte? Si has hecho la declaración de Cesarea de Filipo. ¿Deseas bautizarte? ¿Sabes de este Cristo? ¿De este Evangelio? Porque una persona que no es creyente no debe bautizarse. Pero una persona que es creyente debe bautizarse. Y aunque te hayas bautizado décadas atrás, en tu niñez, en tu juventud, y cuando digo niñez es una niñez proactiva, una niñez con entendimiento, de los 12 años en adelante, o 13, ¿no? Como Jesús, que ya tenía entendimiento. Hay niños que son salvos. Y entonces si algunos preguntan, ¿deben bautizarse algunos niños, etcétera? Pero no estoy hablando de infantes que no tienen la manera de declarar. De decir, sí, yo creo, yo quiero tal cosa. Entonces ese es otro tema de discusión para muchos. Pero lo importante ahora para ti y para mí, habiéndote bautizado, tú perteneces a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. ¿Cómo estás practicando tu cristianismo? Vamos ahora. Gracias, Señor, por la bendición de leer tu palabra, de tratar este tema tan elemental y tan básico. Pero recordamos con gozo aquel bendito momento en que confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Y recordamos también con amor, después de nuestras clases, o entender por qué es el bautismo, cuando nos bautizaron en tu nombre santo, tu nombre trino, tres veces santo, nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre que nos dio a su Hijo, el Hijo que vino a consumar esta redención, y el Espíritu Santo que nos permite vivir esta vida cristiana con gozo, con alegría y con bendición. Lo recordamos, recordamos aún los signos que cantaron en aquella ocasión. Gloria a ti, Cordero, para siempre. En el nombre de aquel que viene muy pronto, en el nombre de aquel que nos hemos bautizado, Cristo Jesús.